verdadero Guitar Hero no ve una guitarra como una guitarra, sino como una herramienta.
¿Rock and roll? ¿Aún creéis en esa puta mierda? Perdéis el tiempo, la salud y el dinero. Porque si lográis sacar la cabeza en el colapsado mercado musical de losers, la industria os devora y os caga como mierda enlatada.
Esta noche daremos un colosal puncha al sistema.
¡Escúchame! ¡Te voy a hacer un llavero con tu peluca!
¿Pero qué es eso? Caballo líquido.
Dos tipos con pinta de retrasados acaban de robarme el coche.
Como no estéis todos a la hora del espectáculo, no tocáis, ¿ok?
Quindilla, ¿pero dónde estás?
Repito, detenedlos como sea.
¡Disparad a matar si hace falta! ¡Hijos de puta!
¿Yo soy Corbuto?
¡Mierda!
¡No tienes más cartuchos!
¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi puta coche! ¡Es mi puta coche!
El comandante Marqués de la Foa se enfrenta a un consejo de guerra por alta traición.
Que empiece la gran final de bandas de...
Bienvenidos a un nuevo episodio de El Calabozo Redux, el spin-off estrella de El Calabozo del Reverendo Wilson. Hoy un programa especial, un programa muy especial, porque lo que va a acontecer a continuación va a ser pues la presentación de una película que acaba de llegar a diversas plataformas. Luego lo detallaremos. Acabáis de escuchar el tráiler de una cinta que recupera esas formas que mucho defendemos por estos lares, hacia el cine de género, hacia el cine de desenfrenado, hacia el cine hecho con oficio, pero además aquí manteniendo la viva la llama del rock and roll, esa llama que nos permite a muchos disfrutar la vida, además disfrutar la vida en estos tiempos tan oscuros que nos han tocado vivir. La película es El último tren al rock and roll y tengo conmigo hoy aquí, aunque de manera virtual, no presencial, pero con el culto siempre a tope, a su director Ignacio Malagón y a su productora Laia Parral. Bienvenidos, amigos, ¿qué tal estáis?
Hola.
Hola.
Buenas. Pues bueno, nada, muy encantados de estar aquí en tu programa.
Sí, la verdad que sí. Gracias por invitarnos.
No, hombre, gracias, como siempre digo, a vosotros por estar aquí. Y encima, pues bueno, presentando este proyecto, ya hemos hablado off the record largo y tendido de la película, una película que yo ya digo que a mí personalmente me ha gustado mucho. Ya he dado alguna razón en la introducción, ¿no? El hecho de ser una película con un especial sentido para la diversión, una especial conexión con el consumo popular de ciertos géneros, porque al fin y al cabo no deja de ser una película metida en un ambiente musical, pero con un lenguaje bastante propio respecto a los géneros, como dije hace unos segundos. Pero bueno, sí que os voy a dejar ahora que me contéis un poco, porque la película acaba de llegar a las plataformas, está en Filmin, está en Amazon Prime y está en Flixolé. Ya tuvo un pequeño recorrido por salas, ya tuvo un pequeño recorrido por esa catedral del culto llamada Festival de Sitges en el Brigadoon, y ahora llega para que todos desde nuestras casas lo disfrutemos. Pero bueno, la primera pregunta o el principal concepto que sí que me gustaría un poco que me comentaseis es de dónde surge la película, cómo os planteáis hacer El último tren a rock and roll y llevarla a ser un producto fílmico. Algunos de los oyentes quizás sepan de que esto viene de una webserie, pero ahora lo tenemos aquí en modo película, ¿no? En fin, de cómo sale esto y en qué momento os planteáis, es decir, bueno, vamos a hacer una película que además mantenga vivo ese espíritu, ¿no? Espíritu de la música, de rock and roll, y encima lleve ese título tan absolutamente brillante, ¿no? El último tren al rock and roll. Contadme.
Bueno, pues nosotros, a ver, venimos de bandas de rock and roll y, bueno, hicimos, como tú has dicho, la webserie esta llamada The Last Call y claro, nosotros queríamos hacer cine. A nosotros siempre nos ha gustado el rollo. Hacíamos sketches, hacíamos cosillas y queríamos hacer algo serio porque ya también alguno de nosotros habíamos estudiado pues realización audiovisual y guión y todo esto. Y pensamos, bueno, más que pensamos, fue un colega, porque íbamos a hacer alguna cosa así de ciencia ficción o alguna cosa de acción así, claro, flipaos al principio, ¿sabes? De venga, vamos a hacer algo así cañero. Pero hubo un colega así que nos dijo, oye, tío, pero ¿por qué no hacéis algo, una comedia un poco así sobre, como hemos tenido bandas de rock and roll, pues algo más cercano, ¿sabes? Algo así que sea de alguna banda de rock and roll. Y de ahí nació directamente, o sea, pues pensamos, oye, pues hemos tenido bandas de rock and roll siempre de toda la vida, vamos a hacer nosotros una historia sobre rock and roll. Y se nos ocurrió eso, pues una banda como la que tiene la media de gente que tiene bandas, que es una banda pues que nunca has llegado a triunfar, nunca, siempre, bueno, empezaste, tuviste, tuviendo un sueño al principio de, oh, triunfaré, pero luego acabaste viendo que lo que realmente te gustaba era tocar en directo y hacer que la gente vibrase y pasártelo bien así. E hicimos eso, pues una banda que no había jamás triunfado y que por primera vez en su vida, con ya casi 40 años, pues se clasifican para un concurso de bandas. Y eso, pues dijimos, hostia, pues esto tiene, de aquí se le puede sacar suco. Y cogimos nuestras anécdotas, nuestras aventuras que habíamos vivido con la banda y pues construimos ese guión un poquito con historias así de anécdotas, pero también, bueno, pues con inventivas nuevas para una narrativa diferente, o sea, para algo que no fuera, porque no, nosotros tampoco teníamos un anecdotario tan increíble, pero sí, bueno, que nació de ahí, de tener una banda de rock and roll.
Bueno, y así sale la webserie. Sí. Y la webserie tiene 2 temporadas, uh-huh. 4 capítulos por temporada, y entonces toca hacer el final y a ver qué se hace para el final, volver a hacer 1 capítulo, 4 capítulos, y de repente, pues, la gente empieza a emocionarse, y porque La Lombarda está hecho sobre todo de gente soñadora, uh-huh. Y entonces llega el momento de decir cómo se acaba y empieza a oírse la película y acaba siendo una película.
Sí, vimos que hacer una película para acabarlo era como acabar la webserie a lo grande también un poco. Y también vimos que la webserie era muy difícil mover una webserie de distribución y todo esto, es muy complicado. Uh-huh. Y la película hasta El Último Tren al Rock and Roll la construimos a partir, o sea, que la pudiese ver alguien que no hubiese visto la webserie, que fuese como un producto independiente, pero que a la vez los que habían visto la webserie pudiesen disfrutarla igual y pudiesen disfrutarla, seguir con la trama.
Bueno, y nos pasa una cosa más, que es que a medida que se va haciendo la webserie, nosotros también aprendemos. Y entonces, exacto, el capítulo piloto dista muchísimo de cómo acaba siendo la peli.
Sí.
O sea, el capítulo uh-huh. piloto, de hecho, no teníamos ni material, íbamos con focos de obra y no teníamos ni director de foto.
El capítulo piloto, pillamos la cámara, nos la colgamos a la espalda y dijimos, venga, a rodar.
Y entonces, claro, también veíamos que era muy irregular, era un, como acaba siendo un producto muy irregular, con un principio que la verdad que es muy puro. El capítulo piloto de la serie es muy puro y muy, vamos, lo más punky que hay es ese capítulo piloto.
Le tenemos mucho cariño a ese capítulo.
Sí, de hecho hubo un momento que dijimos de regrabarlo y todo para ver si remontábamos, sí, porque sabíamos más y
claro,
todo.
Porque cuando grabamos la primera temporada consta del piloto y de 3 capítulos, y cuando grabamos los 3 siguientes capítulos, que ya teníamos, como dice Laia, en el primero no teníamos director de foto, no había una figura de producción, de arte y todo esto.
No había nada, éramos dos.
Cuando ya hicimos la web, digamos, los capítulos para la primera temporada, pensamos en regrabar el piloto, pero fuá, es que era ya tanto solo grabar 3 capítulos de eso, que el piloto, volver a regrabar el piloto nos daba, o sea, era un infierno.
Quizás
ya
también nos echaba para atrás el amor a ese capítulo piloto que se
también,
ha quedado así.
En ese momento también no lo teníamos, nos gustaba muchísimo el piloto.
Es que es lo que os iba a decir, que es un poco, pues bueno, ser consecuente con los medios que se tenían en aquel momento y estar orgullosos también de haberlo sacado adelante, aunque fuese con, vamos, unos medios absolutamente casi inexistentes, ¿no? Por lo que decís. O sea que, a ver, hay directores que sacaron películas adelante prácticamente en las mismas condiciones que estáis vosotros ahora mismo aquí diciendo, ¿no? Respecto a ese episodio piloto. Vamos, que yo, si os hubiese tenido al lado, os hubiese dicho que no, dejadlo como está y eso luego lo miráis, ¿no? Desde el futuro y decís, joder, pues oye, el partir de la nada a tener ese episodio piloto es lo que hay que apreciar, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es que ese piloto además está grabado con focos de obra, para hacer los filtros de luz con celofán de este que venden en las librerías, y para filtrar la luz cuando se tiene que suavizar, que se utiliza un papel especial, era que esto se le ocurrió al director de foto. Era el papel para hacer las pizzas, el que pones en el horno, el papel de horno este. y era ese palo. Y sí, sí, es lo que dices, pues es tenerle cariño, o sea, saber que ponerlo en contexto aquello y saber que aquello fue el inicio. Y también, bueno, y acentuar que, o sea, había ido habiendo un escalamiento de aprendizaje y de una evolución, y la película pues ha sido ya nuestra última, o sea, la evolución máxima que tenemos ahora mismo.
De hecho, nos decían cuando nos presentábamos a festivales con la webserie, claro, también hay capítulos de webserie que están muy encapsulados y que son como más sitcom, y que no importa que sea un capítulo u otro, ¿no? Porque al fin y al cabo la historia es como diferentes situaciones, pero la historia como que siempre es la misma, ¿no? No sé cómo explicarlo mejor. Pero nosotros no, era una historia que transcurría en el tiempo y que evolucionaba, pero nosotros queríamos presentar, por ejemplo, el primer capítulo de la segunda temporada para los concursos, porque decíamos, este está mejor hecho, si ganásemos algo sería por este, ¿no? Que vean que tenemos medios y que podemos hacer algunas cosas. Pero claro, no se entendía, porque claro, no podía, y tampoco queríamos llevar el piloto, porque veíamos que sabíamos más, claro, y era todo un caos.
Claro, si pones un capítulo de la mitad, pues claro, la gente dice, ¿de dónde viene todo, claro, toda la historia? Es esta, el background que hay ya de la serie. Y
pues sí, nada, que acabó en peli, que sí, acabó... Claro. Diciendo, pues hacemos peli y los guionistas, pues, que ellos sí que son los más soñadores de la Lombarda, tuvieron que repensar a ver cómo se podía montar una peli sin que la persona, el espectador, hubiese visto la webserie. Y eso fue, yo creo que
el... Fue un reto, fue el mayor reto de guión, fue el reto absoluto.
Claro, es que es un salto importante, ¿no? El decir, bueno, vamos a pasar ahora ya al producto cinematográfico con, bueno, sus peculiaridades en narrativa, claro, y bueno, a nivel de producción y demás. Bueno, por situar un poco en contexto, bueno, tanto webserie como película, nos habla de Las Call, una banda ya de rockeros de toda la vida, ¿no? Que están entrando en la cuarentena, podríamos decir, ¿no?
Sí,
bien. Y que, bueno, son los finalistas en estos típicos concursos de bandas, ¿no? Que para ellos es como un importante logro en su carrera. Os de lo comentaba, que yo creo que los que venimos un poco de estos ambientes, de haber tocado en grupos y tal, lógicamente hay una serie de situaciones que nos son muy familiares. Mismamente, a mí me ha tocado estar en varios concursos de rock. He de decir que uno de ellos lo ganamos aquí en Gijón, 2.000 pavos, ¿eh? 2.000 pavos. Aunque yo siempre tengo la teoría de que ahora este ya me pidas contra mi propio tejado, ¿eh? Y yo creo que la película, ¿no?, en cierta medida da pistas sobre que nunca ganan los mejores en realidad, ¿no? Pero bueno, sí, al fin y al cabo que te quiten lo bailado, pero es sobre todo este ambiente de concursos, de festivales. Os hacía mención también off the record a ese personaje que es esta señora que está un poco ahí organizando todo, ¿no? El cómo dice a un grupo, venga, fuera, no sé qué, conectar, tenéis 10 minutos para probar, si no os piráis, no sé qué, no sé cuánto, que son tanto, bueno, pongo eso a modo de ejemplo, pero hay una serie de situaciones, ¿no? Incluso todas esas aventuras que un grupo vive a la hora de dar un bolo, claro, en vuestra película, llevado un poco al extremo, llevado un poco a la ficción cinematográfica, pero que de una manera o de otra mucha gente pueda ver reflejado aquí en vuestra peli, a modo de fantasía, algunas de las aventuras que muchos, y yo aquí también hablando un poco de mi propia experiencia, nos podemos sentir afortunados, ¿no?, de haber vivido, porque un bolo, antes lo hablábamos, como digo, fuera de micro, pero muchas veces el bolo es lo menos importante, ¿no?, sino todo eso que se vive antes, durante y después, ¿no? Sí. Es como que forma parte de una experiencia vital que siempre te llevas para ti, ¿no? Dentro de lo que es una aventura musical, al fin y al cabo, semiprofesional, ¿no? Incluso amateur.
Sí, a nosotros cuando teníamos la banda lo que más nos gustaba y le llamábamos de esa manera era la previa, le llamábamos la previa y la post, ¿sabes? Realmente al final el tocar, el que era guay también, o sea, depende de dónde tocases, pues veías a gente que se lo pasaba bien, que disfrutaba, que estaba muy bien, había incluso algún concierto que, hostia, que veías a la gente ahí muy arriba y era la hostia, pero realmente... Toda esa gente que conocías antes y esa gente antes y después y los colegas, los amigos que hacías, las sensaciones de todo, o sea, de toda la experiencia de haber viajado hasta ahí con la banda, de haber tocado después, o sea, cuando se acababa el vuelo, pues sí, eso era lo que realmente te llenaba. No era el, voy a tocar aquí a un estadio con un montón de peña y no era eso solo. Era, bueno, solo, no era eso, era así lo que tú dices, la previa y la post. Uh-huh. Sí.
Y bueno, también por situar un poco más contexto o argumento, lógicamente, aquí vamos a invitar a la gente a que vea la película, no vamos a descifrar nada clave de su argumento, pero digamos que a dos miembros de esa banda pues no llegan, ¿no?, al concierto, ¿no? Sí. Pasan una serie de cosas que les impiden. Entonces, claro, se desatan una serie de situaciones rocambolescas, extravagantes, muy pintorescas, pero que, bueno, tendrán conclusiones a veces nefastas para ello, otras veces exitosas, pero siempre yo creo que es una tónica en la película con el exceso, ¿no? Como punto, sí, un poco de unión, es decir, como la comedia un tanto exacerbada, ¿no? Ahora mismo no tengo ningún referente en la cabeza con lo que pudiera comparar, quizá, aunque sea casi muy gratuito decirlo, ¿no? Pero este tipo de comedia disparatada, lo Alex de la Iglesia, ¿no? No sé un poco cuáles fueron un poco vuestros referentes a la hora de imprimir este tono a la película, pero quizás una de las maneras que, para que la gente se haga una idea, podemos nombrar, ¿no?
Sí, era, sí, la premisa nuestra que pusimos en el guión era el tiempo, o sea, pusimos una premisa de tiempo que era, pues es el día de la final, tienen que tocar y, como tú dices, pues que hay dos personajes, hay dos miembros que no aparecen, que no se sabe dónde están. Entonces el espectador puede ver, por un lado, a la banda cómo está en el concurso, que han llegado allí y no se presenta esta gente y cómo viven sus situaciones, y por otro lado tenemos a esos dos que también pues están intentando llegar, y fue partido de esa premisa de tiempo, de decir, bueno, pues pongámosle una premisa así y creo que conseguiremos que vaya tirando. Y sí, por hablarte de referentes, pues referentes que hemos tenido así como historia, digamos, como estructura de historia, no sabría decirte, pero hemos tenido más que nada como tipo de narrativa, como tipo de película. Hay una que se llama Detroit Rock City, que aquí se llamó Cero en Conducta.
Sí, la X, sí.
La X, que es de los cuatro fans estos de Kiss, que también tienen que llegar, no, o sea, ellos no tocan, ellos está vista desde la parte del fan, digamos, que es el fan que tiene que llegar a ver a los Kiss y les suceden movidas, o sea, tienen que conseguir como sea una entrada para el concierto. Entonces, esa aventura que se genera, ese drama que acaba en comedia, que se generaba, era como un poquito nuestra inspiración para esta película. Y luego ya, bueno, pues hemos bebido de clásicos de los 80 a muerte, pero ya para generar otro tipo de situaciones, o sea, otro tipo de, por ejemplo, pues aunque en la película no haya referencias, pero Regreso al Futuro, el tipo de ritmo que llevamos, o sea, no quiero, o sea, ni nos parecemos, ¿vale?, a esa película, pero el tipo de ritmo de esa película, a mí, bueno, es mi película favorita, ¿vale?, lo digo ya, ese ritmo que tiene esa película era el que queríamos, veíamos que era un ritmo muy, muy idóneo para imprimírselo a un tipo de película como esta, porque al final se generaba aventura, o sea, en la película al final se genera una aventura, aunque sea una comedia, pero, joder, lo que sucede es muy aventuresco dentro de ella. Y a nivel de ritmo, pues fue, de ritmo de montaje, fue la que nos inspiró a hacer. Así que estas serían las dos referencias más grandes que hemos tenido más.
Sí, es que ahora que lo dices, Regreso al Futuro, lo veo, en tono y en poco en la manera de gestionar la épica en algunas situaciones, sí que puedo entender, el referente. Sí,
no, pero como te digo, sí, por favor,
Sí que la gente no espera a futuro, sino que estamos hablando simplemente de eso, de un referente a la hora de establecer un tono dentro de la película, ¿no? Que,
exacto.
Que aquí no tenemos a la ILM haciendo efectos ni nada de eso, ¿no? Pero que, en fin, que bueno, que la gente también sea un poco, bueno, perspicaz, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando. Hablabas antes de tu Rock City, fíjate, cuando la comprabas también me vino a la cabeza, un poco pensando en estas comedias, ¿no? Con el trasfondo musical, una de los 70, Rock and Roll High School, de los Ramones, que claro, está producida por Roy Corman, no sé si estaba dirigida por él, ahora mismo no lo recuerdo, pero también tiene ahí, es un historia de instituto, ¿no? Con los Ramones ahí de trasfondo y tal, que bueno, también se puede encontrar ahí cierto parecido, no sé si la conocéis.
Sí, sí que la conozco, la vi hace mucho y tampoco, o sea, no la tengo muy presente, pero bueno, yo los Ramones es mi banda, o sea...
Sí, yo creo que a cualquier persona que le guste la música, los Ramones es su banda, ¿no? Porque los Ramones es como el típico grupo que gusta a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Gusta a la gente que le gusta el hard rock, a la gente que le gusta el heavy, a la gente que le gusta el pop, o sea, a todo el mundo. Es como que la banda que nos ha unido a todos, yo creo, ¿eh?
Sí, yo creo que unió el rock and roll esa banda. Sí.
Y bueno, quería preguntaros también un poco, y quizá aquí Laia como productora sí que me pueda dar bastante información, el hecho, bueno, a partir del día en el que decís, bueno, hay que hacer una película, claro, ojo, lo de hacer una película, pues bueno, se necesita una producción, se necesita un presupuesto, se necesitan unos medios. ¿Cómo ponéis sobre la mesa un poco una apuesta en común para aventuraros en algo que hoy en día mucha gente pueda pensar que es fácil por el hecho de que cualquier persona con un móvil puede hacer una película, pero claro, hacer una película con un mínimo de calidad de producción no es nada sencillo, ¿no? Y sobre todo si se quiere, pues eso, ser una obra que se presenta a festivales y tener un mínimo de calidad. A esto me refiero a calidad, sobre todo a nivel audiovisual, ¿no? Es decir, en el momento en el que decís hay que hacer la película, hay que manejar un presupuesto, ¿cómo gestionáis todo esto?
Bueno, yo en la peli no hago, o sea, yo la producción la hago en La Lombarda, la producción en la peli la hace Lidia, que es una chica que está con nosotros, pero cuando se monta, claro, la parte de producción, a ver cómo lo hacemos y cómo no, pues yo creo que si soñadores serían los guionistas, en la parte de producción seríamos los que nos tiramos a la piscina y luego miramos a ver si hay agua o no. Y eso fue más o menos lo que nos pasó, porque no sabíamos la envergadura que tenía. O sea, sí que hubieron momentos de... Yo hago de ayudante de dirección en la peli y yo había momentos que decía, es que no podemos tirar tantos planos o no da tiempo o no sé cómo plantearlo, porque en momentos de... Yo sin querer desvelar, pero en momentos de batalla y en momentos que decías... La localización es una, tiene que ser por la noche y las horas de noche son tantas. No podemos incrementar ni nada. Entonces, mucho ha sido de lo que hemos ido aprendiendo en la webserie, que nos ha servido mucho para aprender. Y luego el plantearnos la producción, pues fue también así, porque nadie había del equipo, pese a que hayamos estudiado o no, nos habíamos metido en un proyecto tan grande o... Tan grande para nosotros, ¿eh? Que seguramente hay gente que a lo mejor lo ve con más, tiene más soltura, pero nosotros lo vimos así, como con muchas ganas, tirándonos a la piscina y luego viendo a veces que se flota y otras veces que no había agua. Y cuando no ha habido agua, ha habido gente alrededor de La Lombarda, que eso sí, que La Lombarda es muy, muy grande, nosotros estamos aquí dos, pero La Lombarda es un equipo muy grande y lleno de gente que de verdad que tiene unas ganas, un ímpetu y una fuerza que es impresionante. Entonces, a la que faltaba una cosa o faltaba la otra o lo que fuese, siempre habían ahí dos manos para decir, no, yo conozco, yo tengo, yo voy, ¿no? Siempre esos verbos siempre han ido muy cerca de La Lombarda. Y eso ha hecho posible que teniendo un presupuesto muy mínimo que habíamos conseguido con trabajos que iba haciendo La Lombarda, pues yo qué sé, para grabar un anuncio, un videoclip o lo que fuese, más ir a buscar a algunos patrocinadores y tener a gente que nos daba catering, pues eso ha sido lo que ha hecho que pudiésemos sacar esta peli pues con 13.000 euros, que ha sido que el otro día veíamos un corto de 20 minutos, 30.000 euros, ¿no? Pues, pues ha sido difícil, pero ha sido con ganas. Entonces, no sé, cuando haces algo con ganas, luego como que se te olvida un poco los malos momentos y te acuerdas como de los buenos. Malos momentos en el sentido de intentar conseguir cosas sin tener, porque con dinero todo habría sido más fácil, es un facilitador en una sociedad capitalista como la que estamos, pero claro, sin dinero pues es más tiempo, más viajes, más...
Sí,
más
y hemos todo. Tenido que tirar de ingenio, reducir, como dice Laia también, pues reducir planos, y una noche o un día había 20 planos, pues tenían que ser 15 planos o 13
Claro,
planos.
Y había 20 planos porque además los actores que salen tampoco son actores, o sea... No es gente que se dedique a ser actores. Entonces, cuando ha venido y ha participado alguna persona que sí que era actor, eso iba rodado. O sea, es que tirabas el plano y lo tirabas una vez, dos, porque siempre, por si acaso, tiras otra, ya que no tienes todo montado. Pero
claro,
vamos.
Además, en digital, que bueno, que no hay carré, tengo que gastar, ¿no?
Pues te ocupa poco. Entonces sí que, pero como no eran actores, pues al montar el guión técnico, pues sí que se intentaba pues saber que ese plano no puede ser muy largo. O sea, no es cine contemplativo de esperar plantar cámara y se cae la hoja de un árbol. Así no es la película. Entonces sí que pedía mucho plano, pero mucho plano también implicaba más tiempo. Bueno, ha sido pues una balanza, y ir montando esa balanza entre tiempo, dinero, recursos, y ha salido, jolín, bastante bien.
Bueno, es que 13.000 euros, que habrá gente que igual lo escuche y diga, joder, pues es una pasta, ¿no? Para meter un producto. Bueno, en realidad no es tanto, ¿no? Porque, bueno, vosotros lógicamente lo sabéis, 13.000 euros en un rodaje se te pueden ir en nada, ¿no? O sea,
sobre todo parte de catering, ahí es donde se te va mucho, toda esa parte, porque, claro, al tener menos, necesitas más gente. No sé si se me entiende, pero
sí,
entonces esa gente, claro, la Lombarda siempre ha querido que todo el mundo que viniese estuviese bien comido y pues lo básico, ¿no? De al menos, vale, pues no cobras, pero sí que tienes ese rato que estás aquí, que estás con nosotros, que también hemos acercado el cine mucho. Nosotros vivimos en una ciudad muy chiquitita, bueno, chiquitita, grande, porque está a las afueras de Barcelona, y hemos acercado el cine a mucha gente, y todos esos extras que venían, pues estaban agradecidos por venir y nos querían echar una mano y todo, pero bueno, eso no quita que no coman y que nosotros quisiéramos pues invitarles a comer, ¿no? Bueno, pues son esos gastos que tienes que contar con ellos, y que 13.000 pues no es tanto, la verdad.
Os iba a preguntar, ¿cuándo la rodasteis? No sé si os pilló todo el tema del confinamiento, pandemia y todo esto, si fue antes, si fue justo después de la época más heavy de lockdown, ¿no?, que llaman los yankees.
Pues la preproducción nos pilló cuando estábamos encerrados en casa, que además fue como un poco... pues por una parte estaba bien porque la mente se iba, ¿no?, y podías pensar en cómo lo vamos a montar, qué vamos a hacer, qué no, pero claro, primero se tuvo que decidir si se hacía o no, y decidir si haces una peli o no encerrado en tu casa, pues la verdad que tienes pocas ganas. Y toda esa preproducción...
Sí, hubo momentos de hostia, que tiramos esto para adelante porque no sabías, o sea, es que cambiaban las cosas de un día para otro y...
Y entonces nos dejaban 2 horas, ¿os acordáis que nos dejaban 2 horas para pasear?
Sí, sí, por la mañana y por la tarde, sí.
Sí, bueno, si no tenías hijos, nosotros no teníamos hijos, solo tenías 2 horas y por suerte era de día. Y entonces quedábamos con Lidia y nos íbamos los tres a localizar. Nos llamábamos los Junis del Vallés, porque nosotros somos del Vallés Occidental. Nos hacíamos llamar entre los tres a modo de cachondeo los Junis del Vallés, y entonces nos íbamos a mirar localizaciones y mirábamos a ver si nos iba bien, si no, mirábamos a ver por dónde tirábamos cables y todo eso. Y entonces, pues todo eso fue la preproducción. Los castings los hicimos por videoconferencia, que claro, era difícil y además más frío, ¿no?, que tener a alguien delante. Y ya los ensayos los pudimos hacer en un local que nos dejaron, porque la verdad, bueno, que la gente de Rubia
ya habían abierto por fin para los ensayos.
Era presencial.
Sí.
Y sí. Luego durante el rodaje tuvimos la suerte que lo hicimos en verano, y como en verano se abrió para el turismo, pues se abrió para todo el mundo, y entonces pues tuvimos esa suerte de poder grabar así, y luego nos quedaron algunos trozos que se hicieron a fines de semana.
Sí, que bueno, ahora que hablas de las localizaciones, supongo que gente que nos esté escuchando ahora mismo habrá visto ya la película, otros no, pero decir que bueno, tenemos, pues bueno, hay un bar grande, ¿no? Una especie de discoteca donde digamos que es el epicentro de todo, pero también hay unas localizaciones rurales, ¿no? Que podemos llamar casi la Cataluña profunda, debido a dos personajes secundarios ahí que de estos sí, ¿no? Que bueno, que la gente también es que sepa que va a haber eso, ¿no? Dos personajes ahí a la antigua usanza, ¿no? Que nos pudieran recordar un poco a esos rednecks, ¿no? Que vimos en muchas películas de los años 70, pero aquí en Cataluña. Sí. Y ya que mencionabais el tema de los actores, bueno, ya has dado tú, Lai, alguna pista, ¿no? Ha habido un casting y demás, claro, yo ya no sé si lo hablamos en la grabación o no, pero son, al menos, la banda de músicos son músicos reales, ¿no? No sé si esto era algo que ya teníais en mente desde un inicio, o se os había barajado la posibilidad de contratar actores o personas que no fuesen músicos y que hiciesen de músicos, ¿no? ¿Cómo afrontasteis esto?
Bueno, los actores, como eran los... claro, empezamos con la webserie, y la webserie...
Cierto.
Los mismos guionistas eran, claro. O sea, los guionistas somos yo, el granjero y el guindilla, ¿vale? Granjero y guindilla son dos de los que pertenecen a la banda esta. Y claro, ya la empezamos escribiendo así... Y partíamos, o sea, para la película, pues claro, los queríamos hacer con los mismos. Y eso, pues no son profesionales, o sea, no somos nadie de los... protagonistas, digamos, no es actor profesional. Pero bueno, como teníamos esas bandas de, como habíamos tenido bandas de rock and roll y toda la historia, pues por ahí andaban sueltos, ¿sabes? Por ahí al menos se habían movido en escenarios y esto, y andaban sueltos, y también habíamos hecho ya algún sketch y nos ha gustado siempre también hacer el tonto un poco y esto, y por ahí no hubo tanto problema. Para la película sí que ya, o sea, dijimos, hostia, pues tenemos a estos cuatro principales que ya no los podemos mover, pero sí, la gente nueva, los personajes nuevos que salen, al menos que esta gente sí que sea actor o actriz. Y entonces ahí sí que para todos los secundarios sí que hicimos casting, sí que quisimos coger a gente que tuviese tablas frente a cámara, o bueno, incluso frente a teatro también. Que...
Sí, tuvimos frente a cámara, no, o sea, de hecho hay más actor de teatro que de cámara,
sí.
que de cine.
Bueno, pero luego, al fin y al cabo, un actor de teatro...
Tiene que rebajar
delante de cámara, sabe, o sea, cuando trabajas con un actor, sea de teatro, sea de cámara, ya ves que el tío ya sabe las preguntas, o sea, ves que las preguntas que hace o las dudas que tiene son...
Tienen sentido,
exacto, y puedes explicarles, te preguntan de dónde vengo, por qué este personaje ahora está haciendo esto, y son preguntas que si tienes el guión, o sea, que nosotros teníamos el guión muy claro, pues las contestas, o sea, las llevas muy bien. Los protagonistas, incluido yo, que también salgo un poquito en la peli, que no somos actores, pues no tenemos esas preguntas de, hostia, ahora me tengo que meter aquí y eso, pues si no sale esa duda, pues luego lo lanzas, lo haces y no se te ha resuelto esa duda y no lo acabas a lo mejor de hacer.
Y sobre todo las réplicas, para mí lo donde se nota más la diferencia es cuando hacen réplicas, o sea, el actor que está acostumbrado a trabajar con cámara no te hace la réplica con la misma fuerza que te haces cuando la cámara le va a él, o sea, cuando el tiro de cámara le va a él, él actúa súper bien, pero cuando está en réplica, que a lo mejor se ve un escorzo o se ve levemente su personaje, actúa pero guarda energía, y entonces es capaz de mantener la energía cuando el tiro de cámara le va para él, la mantiene muy bien. En cambio, los que no son actores pues la pierden porque se van cansando.
Claro, la van haciendo, claro, y pasaba, de que estabas en un plano rodando y veías al actor que estaba haciendo la réplica y decías, hostia, bueno, luego le daré unas indicaciones a ver si mejora. Y nada, te dabas cuenta de que cuando grababas ya hacia su lado, o sea, que él sabía ya que ahora le tocaba, y decías, hostia, vale, tío, ¿sabes? O sea, que se nota muchísimo cuando sí, son actores.
Y están arriba, es constante, el personaje se mantiene.
Que no quiere decir nada, o sea, que los actores, los no actores, no lo hayan hecho de puta madre. Porque
sí, es que eso se va a decir, que desde luego se nota que son músicos, esto sí que hablábamos sí. antes, porque hay unas poses, una actitud, saben poner acordes, ¿no? Que eso es algo que también que a veces en grandes producciones de Hollywood se les olvida, ¿no? Cuando hacen estas recreaciones, con lo cual en ese aspecto, lógicamente, la película acierta, pero luego ellos a nivel interpretativo ves que más o menos están a nivel de los otros intérpretes, los secundarios, que ya sí les ves unas otras nociones, otro estilo a la hora de actuar, pero que ellos, bueno, que mantienen muy bien el listón, ¿no? Puesto un poco por los secundarios. Entiendo que también y habéis dado alguna pista sobre ello, de que, claro, ha tenido que haber un trabajo ahí de dirección de actores necesario, ¿no? Para ello.
Sí, sí, sí. No, y perdone que especialmente en esta película los actores, los protagonistas, especialmente en esta, además, se han salido más. O sea, ya también venían de un bagaje de las dos temporadas y en esta se ha notado, o sea, se ha notado que lo llevaban...
Han aprendido también. Todo, o sea, el mundo se hemos notado, aprendido.
Se ha notado mucho.
Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de... Que bueno, a mucha gente les no haga chiste, pero, joder, en Verano Azul tú veías a los chavales que los primeros capítulos no sabían actuar y, sin embargo, joder, los ves que en los últimos capítulos, ¿no? Ya a punto de acabar la serie, dices tú, hostia, lo que han aprendido estos, sí, sí. Sobre todo es que, el Tito, bueno, Tito y el Picaña se les dotaban mogollón, y dice, hostia, estos guajes ya, bueno, estos guajes como llamamos aquí en Asturias, ya saben actuar, ¿no? Ahora que se va a acabar la serie, pero vamos, que entiendo que en proyectos de series y demás, cuando coges a gente que no está experimentada en el medio, pues se aprende, ¿no? Como decimos aquí en Asturias, no sé si se dice el resto de España o no, ¿no? Cortando cojones se aprende a acabar, y en este caso es así.
Sí, sí.
Sí, sí, ha sido así. Han ido aprendiendo y la verdad que en la película yo estoy muy satisfecho con lo que han hecho.
Sí, sí, se lo han currado.
Y bueno, yo no sé si cuando hicisteis, estabais en pleno proceso de producción, un poco las aspiraciones comerciales, ¿no? O el tipo de target que teníais un poco pensado en la cabeza. Por ejemplo, acá, ya lo dijimos, la película está disponible desde hace unos días en plataformas como Filmin, Flixolé, también en Amazon Prime. Ha tenido, bueno, creo que hicisteis un pequeño circuito de exhibición en salas, ¿no? Entraremos luego en ello. Pero vosotros, cuando hicisteis la película, ¿qué pretensiones de distribución o comerciales tenéis en la cabeza? ¿O no teníais ninguna? Simplemente el objetivo era acabar la película, acabar la producción y que luego salga el sol por donde quiera.
Bueno, nosotros cuando planteamos la película nunca planteamos que iba a llegar a ninguna plataforma. Eso seguro, porque estábamos tan inmersos en cómo la montábamos y cómo lo hacíamos, que lo último que se nos ocurrió, y que ahora, después de lo que estamos viviendo, es importante que la gente piense en la distribución y en cómo se mueve, nosotros en aquel momento no lo pensamos. Y eso es así, pese que hemos tenido y hemos hecho festivales de cortometrajes y hemos estado organizando y todo, o sea, que era algo que podríamos haber sabido o que podríamos haber previsto en ese momento justo de montar la preproducción. No se pensó más que, bueno, Oscar quizás dijo algo, Oscar, sí, que está en producción, pero estábamos demasiado metidos.
Sí, no era algo, no estaba dibujado, no había una estrategia, digamos, de distribución. No. Era, vamos a hacer la película y luego vemos a ver qué pasa. Igual que hicimos la webserie. La webserie acabó en YouTube, que ahí pues acaba
muerta. Y eso sí
muerta.
que no,
claro,
queríamos.
Lo que nosotros realmente no queríamos que pasara eso, pero dijimos, bueno, pues dejémoslo un poquito más hacia adelante, porque como dice Laia, teníamos que tirar, había más cosas en la cabeza y después ya lo pensaremos. Y bueno, la verdad que no nos imaginábamos que acabase donde está ahora mismo, donde...
No, si nos lo hubiesen dicho al principio, no lo hubiese, bueno, yo como mínimo hablo por mí, yo no me lo hubiese creído. Sí que es cierto que no queríamos que quedase más en un YouTube, porque...
Bueno, a ver, perdón, pero la idea de festivales sí, o sea, distribución de plataformas, distribución...
No, eso no, pero festivales.
Festivales sí que teníamos un poquito de... O sea, sí que estaba pensado de cuando acabemos, pues la película se presenta y, uh-huh. y a ver dónde cae. Ese sí, y ahí estaba Óscar Lladó.
Sí, que vamos a mencionarlo un poco más específicamente, porque Óscar, la idea es que hubiese estado hoy aquí también como miembro dentro de la producción de la película, que además bastantes oyentes del Calabozo lo conocerán porque es programador y uno de los responsables del Berretina, del festival, ¿no? Sí, entonces, sí. Bueno, lógicamente antes Laia hablaba del entorno a temas de distribución y exhibición, es que lógicamente conoce el medio bastante bien a través del festival. Claro.
Sí, el Óscar en distribución entiende mucho. Y con él sí que teníamos hablado de que luego él iba a ser el que iba a moverlo por festivales, que bueno, es como ha sido. Y esa idea sí que estaba. Y la de plataformas, pues estaba ahí colgando. Bueno, venga, pues a ver si cuando acabemos la peli podemos de alguna manera meterla. Y mira, pues al final también ha acabado en plataformas. Y la verdad que, o sea...
Tenemos una distribuidora.
No podía haber tenido un... principio final de distribución mejor que este.
Fue a partir de con un pack, porque ahora la distribuidora quien lleva la peli es con un pack, que son dos tíos majísimos, uh-huh. Hugo y JJ, que son, la verdad que les gustó y son los que están moviendo la peli, pero por plataformas. Toda la parte de festivales, quien la movió y quien la sigue moviendo es Óscar, sí. Uh-huh. La verdad que tenemos mucha suerte de contar con él y además en este ámbito, porque nadie de nosotros controla como controla él, o sea, ya no solo de distribución, sino además el tío sabe de cine, madre mía.
Sí, la verdad es que es un total erudito en cuanto a este conocimiento, a estos géneros, subgéneros y todo esto, que al fin y al cabo es el motor, ¿no?, que mueve también este podcast, ¿sí?, ¿no?, y este fandom que hemos generado, ¿no?
Es de otros arqueólogos, de estos del cine de género, como decíamos.
Sí, antes hablábamos ahí off the record acerca de esa labor, ¿no?, que nos gusta practicar a algunos. La película está rodada, si no recuerdo mal, en Rubí, ¿puede ser?
Sí, en Rubí y algunas localizaciones de Tarrasa, pero mayoritariamente son de Rubí.
Sí, y es que, historia, digamos que la ficción también ocurre en Rubí.
No habréis ido al hospital del tórax, ¿no?
No.
Sí, es que hace poco en un programa que le dediqué a la Fantasy Factory, lógicamente me paré un poco a hablar del hospital. Yo no sé si sigue ahí o no. Supongo que ahora creo que Filmax montó alguna historia, algunos estudios ahí, me parece, ¿no?
Hay unos platós, sí, ahí está el Parc Audiovisual de Cataluña. Y sí, hay unos platós que son, no sé exactamente qué empresa los lleva, pero son de alquiler. Y aquello, bueno, pues aquello, como comprenderás,
sí,
que 13.000 pavos me parece sería un día. Sí.
Claro. Se nos van en un par de días.
Sí.
No, pero la verdad que nos habría encantado.
Hombre,
pero no...
Bueno, de hecho se tanteó, había un lavabo allí, o una localización que sale en la película, que se había tanteado de rodarlo allí, pero al final no cuajó la cosa y bueno, pues no pudo ser. Pero nos encantaría algún día rodar algo allí, porque aquello son instalaciones. Y bueno, aparte no solo los platós, que luego también tienen la parte del hospital esta.
Claro, sí, ahí.
Es que ya se conserva poco, se ve por eso, pero aún conserva una parte. Ahí fue donde grabaron, creo que Los Sin Nombre, fue la primera
película. Sí, un montón, muy Balagueró, de hecho, fue uno de los que dijo, y Luis de la Matriz, el director de La Monja, el slasher este de la Fantasy Factory, también habló de que pasaban cosas extrañas. Yo recuerdo sobre todo en los tiempos, hace ya bastante, en los que escuchaba Iker Jiménez por la radio, que él se le volvía, vamos, se le volvía local. De hecho, tengo algún programa en directo desde el propio hospital, entonces siempre me llamó la atención, ¿no? A ver, el que hay una localización un tanto maldita, ¿no? Dentro del cine español. Entonces, bueno, como dijiste de Tarrasa, pues ya enseguida se me activó el click, ¿no? En la cabeza. Creo que en Rubí, de hecho, hicisteis un pase en cines, ¿no? Bueno, ahora sí que os quería preguntar un poco acerca de ese pequeño circuito de exhibición antes de llegar a las plataformas. Luego, si queréis, dejamos para el último, pues lo del Brigadoon en Sitges, ¿no? Que supongo que habrá sido especial también llevar la película al Festival de Festivales, ¿no? ¿Cómo fue todo esto de llevarla al cine? Supongo que también en Rubí si la exhibisteis allí, habría, bueno, no solo estaría todo el equipo, sino también muchísimos amigos, ¿no? Que sería aquello una fiesta, imagino.
En Rubí siempre somos súper bien acogidos, porque claro, tenemos, es donde está nuestra gente, nuestra familia, nuestros amigos, y siempre pues nos acoge todo el mundo pues súper bien, y además gente, mucha gente, porque hay muchos extras y todo, y gusta mucho, y además a la gente más mayor de Rubí, aunque no salen en la peli, pero les gusta ver las localizaciones, les gusta ver que la gente se mueve, que monta cosas, entonces es muy agradecido. Uh-huh. Y como planteamos esta exhibición, ¿no? Fue un poco como una banda de rock, como cuando una banda de rock va a tocar y hace un concierto, ¿no? Hace un bolo, pues nosotros hemos ido por sitios, pues este bolo era esta peli, poniendo esta peli.
Era, hicimos como un cartel, como una gira, ¿sabes? Sí. Con las fechas, Madrid y Barcelona.
Está sí, muy sí, bien, sí. Es una idea muy original,
¿no? Sí, la habíamos hablado también así un poco con los distribuidores.
Y era un poco como...
Aunque el primero que hicimos en Rubí, porque antes del estreno hicimos una premiere, una que ahí es donde...
Claro, era una premiere para agradecer a la gente que había participado, que y de una u otra manera, y entonces era un poco pues mostrar la peli que aún no había salido, ¿no? Y hacer pues como un pequeño aperitivo, ¿no? De la peli, y que lo viesen ellos primero, y nosotros pues en ese momento pues agradecérselo.
Ponemos ahí nuestra alfombra roja, ponemos unas lucecitas, un cartel.
Ese nos lo curramos mucho, y entonces
solo los de arte, que son también unos cracks. Hicieron como, sabes, de esto de los cines antiguos, ¿cómo se llama? La marquesina esta.
Ajá.
Con bombillas.
Con bombillas ahí, el último tren al rock and roll, y la verdad que quedó un evento bastante, bastante majete. Y vino gente porque, claro, venía toda la gente que había participado, que estaba invitada, más se podían traer a una persona. Y bueno, aquel día fueron dos pases de 300 personas o por ahí.
Ah, porque habían restricciones.
Había pandemia,
¿no?
Tuvimos que hacer dos pases. Bueno, nos ha pillado la pandemia para los dos pases que hemos hecho
ahí. Nos ha pillado la pandemia para todo.
Sí.
Nosotros en esta peli va acompañada de pandemia. Hemos vivido todas las restricciones en todos los momentos.
Sí, luego la desescalada y todo eso, ¿no?
Todo, todo, todo.
Y una cosa a decir de los pases en sala, que bueno, como te digo, que ha ido viniendo gente, que es una película que nos hubiera gustado hacerle un pase comercial en cines. Porque es una película que, joder, es de sala, porque se generan, es de estas de joder, que se genera risa, se ríe una banda por un lado, pues se ríen todos, o sea, hay momentos que se ríe todo el mundo. Uh-huh. Y se genera ese ambiente que gusta, ¿sabes? A mí la verdad que cuando pasa eso, después de hacer la película y verlo en diferentes salas, verlo en Madrid, verlo en Zaragoza y todo esto, y ver a la gente reírse, joder, es como un regalo, ¿sabes? Como decir, hostia, claro. pues mira,
hay
tío.
Hay pelis que son como más agradecidas verlas en comunidad, y otras que tampoco lo... Bueno, yo creo que todas son para verse en comunidad. A mí prefiero ver el cine en comunidad que verlo sola, ¿no? En casa.
Sí, es que está concebido para eso, de hecho, el cine y una pantalla grande y demás.
Sí.
Y aparte que en vuestra película... Casi un poco siguiendo el espíritu del rock and roll, yo creo que es una película que gana con la euforia colectiva, ¿no?
Sí,
o sea, te vienes arriba con el resto de la gente, al mismo tiempo que la película te va llevando, ¿no? Como si fuese una montaña rusa, ¿no? Que es una frase muy, muy utilizada, ¿no? A la hora de hablar del ritmo de algunas producciones y demás, pero yo creo que aquí está más justificado que nunca.
Sí, y además porque hay muchos detalles que uno los ve porque mira más hacia... se fija más en algo, otro se fija más en otra cosa, y entonces, como no todo el mundo, quien tiene una banda, quien la vive más, ¿no? O puede estar viviendo más una parte, pero no todo el mundo tiene por qué estar mirando, porque hay personajes que dibujan otros conceptos o otra manera de pensar, ¿no? Una periodista o un... Entonces yo creo que el verlo en comunidad, esta peli especialmente, hace que te puedas fijar en más cosas y puedas disfrutarla más, yo creo. Yo creo que sí.
Sí, sí, es así. Y bueno, ¿en Madrid dónde estrenasteis?
En Madrid fue los Cines Paz, que bueno, pues un colega de Óscar nos consiguió el contacto, y era una salita pequeña, una sala de 100 personas, pero bueno, que se llenó entera. Y sí, sí, Foro Cinefaz fue muy, muy guay. Muy,
claro, eso te iba a preguntar, fuera ya de lo que es un poco vuestra casa, Rubí, Barcelona, etcétera, claro, cuando ya vas a tocar, cuando ya no juegas en casa, ¿no? Juegas como en el fútbol, ¿no? Sí. A domicilio, ¿qué tal el feedback? No sé si vais un poco temerosos o...
No, pues
porque ayer, Ignacio, tú y yo hablábamos de que la película quizá sea muy entendible y disfrutable para un nicho de gente en concreto. Me refiero que hay algunos detalles, algunas tonalidades que lógicamente la gente que conoce ciertos géneros, o en este caso conoce la mente musical, lo va a disfrutar un montón. Quizá otra gente sí. Igual, pues bueno, puede disfrutar la película igualmente, pero no llega a ese nivel de empatía, ¿no? Que se pueda sentir, claro, con la película.
Sí, es como la mezcla de los dos, es entre tonos y géneros lo que hace que la película sea un poco más a nicho cerrado, o sea, gente... Nosotros, o sea, el mensaje que lleva la película es universal,
porque, sí, está claro.
Porque quisimos hacer era una película y queríamos que saliera para el público que no nos conocía y esto, y que fuese universal. Pero sí, claro, al fin y al cabo, pues acaba con tonos pues más gamberros y con géneros así más escondidos. Pero sí, en Madrid, bueno, en Madrid también hay que decir que estaba el actor Bruno Martín, uh-huh, que es uno de los que sale en la película. Interpreta a un cazador, sí. Y este hombre pues también trajo a gente, había gente también, o sea, había gente externa también y gente que había traído a este hombre, pero bueno, en general, o sea, la gente salía encantadísima y eso es que era la hostia. Donde posiblemente haya habido el público más neutral haya sido Bilbao y Zaragoza. En Zaragoza había poca gente. En Zaragoza me parece que habían 40 personas, 50, porque claro, nosotros pues no tenemos una capacidad de llamada muy bestia. Pero en serio, o sea, yo fuimos ahí, nos metimos en la sesión y estaban las 40 personas riéndose, aplaudiendo, o sea, fue una sensación de verdad, ¿eh? Y todos los que salieron ahí fue donde...
No conocíamos de nada, porque...
Ahí sí que no conocíamos, bueno, conocíamos al que lo había organizado, porque claro...
Sí, a uno.
Pero, uh-huh, pero solo a ese hombre y nadie, no conocía a ningún actor ni nada, y la gente salió encantadísima, y la verdad que nos... Joder, pues nos alegró muchísimo.
Es que es cine yo lo veo un poco diferente a lo que a lo mejor estamos más acostumbrados. Es claro, como una historia muy fresca, muy uh-huh, que lo que sucede, los desenlaces no son habituales, no son comunes. Entonces eso hace que te enganche porque la historia no es usual. No.
Es sí. También tiene un tono surrealista la película, o sea, no es un tono, no tiene un tono de la realidad, se pierde en algún momento y hay cosas que hacen personajes,
sí,
que son surrealistas, que le hemos intentado también dar un poco de verosimilitud, o sea,
claro, hay un fragmento en la película que sí que es casi como, yo así lo he asimilado, una especie de momento de relax antes del clímax, ¿no? Que también como espectador te deja descansar un poco para luego meter ahí ya la traca final, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa, a ver, es que ahora mismo y vosotros lógicamente lo sabéis mejor que nadie, el problema es que ahora mismo la gente lamentablemente no va a los cines, o no va a los cines como iba antes, ¿no? Ahora mismo meter a alguien en una sala de cine es tremendamente complicado. Ya lo tiene complicado las grandes producciones, pues imaginaros una producción como la vuestra, que es modesta, que no puede gastarse un dineral en una campaña de promoción, cuando películas que sí se lo gastan tienen problemas para tener el éxito que ellos pretenden, ¿no? Y sí, también es cierto que yo creo que ahora mismo desde lo que es el cine como industria, aquí ya me voy a territorios foráneos, no me meto en España, creo que se está idiotizando un poco al público con lo políticamente correcto, ¿no? Y vuestra película puede ser muchas cosas, pero no es políticamente correcta, no. Lo cual yo celebro, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto que a la hora de exhibir entiendo que a veces hay un punto ahí de, hostia, veo a la gente como lo recibe, cuando en realidad hay que aplaudir, ¿no? El hecho de que por lo menos te ofrecen algo diferente en un tono no acomodado para el espectador, y que oye, que si hay expertos, yo si fuese creador de una película como la vuestra y hay gente que se ofende, pues oye, que yo lo celebraría también, ¿sabes? O sea, se jodan, o sea, vamos a ver. Sí.
No, al fin y al cabo es así, o sea,
claro.
No puede gustarle a todo el mundo tampoco, o sea, es que nos tiene que gustar a nosotros, y a nosotros nos ha gustado contar la historia así, contar esta historia, y ahí que vamos, y por eso, además, cuando ves que a la gente que ha venido a ver a los 40, esto que te digo, aplauden y se ríen, dices, joder, tío, pues le mola,
pues aún,
¿sabes?
Aún quedamos gente en el mundo.
Sí, sí.
¿Y qué tal en Sitges, en el Brigadón? No sé si esto fue la fiesta fin de giga o algo similar o...
Sí, no, Sitges fue antes del estreno en salas, del estreno.
Sí, bueno, es verdad que ellos piden, ¿no? Que sea una especie de estreno, bueno, no sé si el Brigadón lo exige o no, pero sí un poco de premier, sí, ¿no? A nivel nacional.
Nos dijeron que por lo menos fuese premier catalana, que nada, ahí llevábamos un festival o dos como mucho, no me acuerdo... Tampoco, entonces, pues para nosotros la hostia, tío, porque el Festival de Sitges, pues que hemos ido tanto, wow, que claro, nos gustan las películas de género muchísimo, para nosotros estar ahí en el festival, que aparte fuimos a ver otras películas, estar por allí y saber que tenías una película que la ponían en el Brigadón.
Era la hostia.
Era la hostia. La sala, el aforo al final, teníamos problemas con la pandemia otra vez, pero al final se consiguió aforo completo. O sea, estaba al 70% y al final lo pusieron al 100% porque justo fue la semana que el Prosicata aprobó que se podía llenar al 100%. Uh-huh. Y la sala se llenó entera.
Bueno, de hecho se quedó gente en la puerta.
Sí, se quedó gente fuera porque vino mucha gente también de alrededores, porque claro, estamos cerquita todos aquí de Sitges.
Claro.
Y hubo mucha gente que se quedó fuera y nada, o sea, una fiesta. La verdad que la película, lo mismo, risas, aplausos. Además aquí en Sitges, que eso me gustó mucho, aplaudieron el momento, no voy a decir lo que es, pero el momento, sí, clímax de la película.
Que, digamos, que tiene un pedal, ¿no? De
sí,
ahí entre.
Que yo considero, sí, ese considero que es el digamos, el clímax de la, sí, película.
Es que te voy a confesar, yo cuando estaba viendo la película dije, hostia, esto del pedal, va a haber algún momento en el que va a ser esto la fiesta, y efectivamente, ahí como espectador estás esperando, y lógicamente ahí tu disfrute pues se viene, ¿no? Con ello. Y claro, esto, esa escena en concreto, o ese gag, vamos a llamarlo así, es muy de aplaudir en festivales, y por supuesto Sitges, y más concretamente el Brigadón. Y es que las veces que fui a Sitges, pues el Brigadón es lo que más disfruto, ¿no? Porque es la zona más de cine de subgéneros, ¿no? Un, sí, poco, no, sí, sí, nos metemos ahí, como te decía antes, un poco los arqueólogos de este tipo claro, de películas, y que tiene un encanto especial, ¿no? Es la sala, sí, quizá más modesta de todas las que hay en Sitges, pero tiene ese encanto de los cines de verano y todo esto, que bueno, sí, yo creo que también supongo que fue un clave para vosotros. Hombre, en el auditorio y poner vuestra película hubiese sido la hostia también, pero vamos, que el Brigadón, sí, tiene su encanto, ¿no? ¿Cómo no?
Sí, nosotros, mira, primero la íbamos a presentar, pues solo la pudimos presentar o al oficial o al Brigadón. Hmm. Y al final dijimos, mira, vamos a presentar al Brigadón porque es donde más posibilidades hay de que
bueno, y porque nos daba miedo que acabase en sección oficial un sábado a las 3 de la mañana dentro de una maratón también.
Claro, claro.
Que nosotros no vamos ni con caras conocidas ni con nadie conocido, entonces... ante la posibilidad de acabar a las 3 de la mañana una maratón en el Retiro, en el Prado, yo que sé, que son cines de la hostia, pero me refiero a por horario, un lunes,
claro,
a las 8 de la mañana.
Pero bueno, claro, más que nada también porque que cogiesen una la película en la oficial, pues sabemos que es...
No, era complicadísimo.
Muy complicado. Uh-huh. Y al final, cuando la cogen en el Brigadón, es que...
Y un sábado.
Yo me sentía incluso más orgulloso de decir, sí, hostia, sí, tío, está en el Brigadón, ¿sabes? Me siento más orgulloso de que esté en el auditorio, ¿sabes?
Sí.
Sí, sí, además, de hecho, lo dijimos allí en el festival y eso le subió a la gente también mucho. Y nada, lo que te digo, o sea, pues que aplaudan ahí en el momento ese, joder, pues ya está, es el regalazo. Era,
claro.
Sí, sí. Y muy, muy, muy guay.
Y bueno, llega ahora el momento reciente en el que, bueno, vuestra película queda colocada en plataformas. Recordemos, está disponible en Filmin, en Flixolé y en Amazon Prime. Bueno, ¿cómo recibís esto? Y sobre todo las esperanzas que tenéis de este nuevo y dominante vehículo de la distribución, que al fin y al cabo es el vídeo on demand, ¿no?
Hombre, pues cuando recibimos la noticia, que ya fue hace meses, ¡buah! Pero eufóricos total. Tuvimos el hándicap de que, claro, no podíamos decir nada. No se podía decir nada hasta la fecha.
Madre mía, qué tortura.
Y es una tortura, o sea, decir, coño, que es que la peli la van a poner aquí ya en plataformas y la peña la podrá ver, pero no podíamos decir nada porque, bueno, pues las grandes plataformas no quieren tampoco que... Pero que yo pienso también, oye, a ver, si es que es una película más, ¿sabes? Que no... Pero bueno, no sé por qué he hecho, pues no... No se puede decir, y aguantarnos ese petardo ahí dentro, pues nos ha costado bastante.
Y sí que tenemos datos de la primera, del primer fin de semana, del fin de semana pasado, que fue cuando se estrenó.
Sí, os iba a preguntar si tenéis algo por ahí ya.
En Amazon, no recuerdo los minutos.
65.000 minutos.
Y que no sabemos bien lo de los 65.000 minutos que significa, pero había unas 2.600 reproducciones solo en Amazon Prime.
Íntegras de la película.
Joder, no está nada mal.
Y no sabemos.
No conocemos tampoco
cómo
números.
Ha ido. Tampoco sabemos si es un montón, ¿no?
Pero bueno, para nosotros ya 2.000 y pico en un fin de semana, joder, ese...
Nos parece un montón.
Es que son, imaginaos, 2.000 personas en una sala de cine, ¿no? O sea, imaginaos, ¿no?, la posibilidad de una sala de cine enorme con 2.000 personas dentro, ¿no?
2.600, que es, sí, que es un montón.
Más que el auditori, ¿eh?
Sí, sí, eso son unos cuantos pases en el auditori, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, auditorios son 1.000.
Lo que no sé es cuántas sean de Flixolet ni de
Netflix y Filmin, no.
Ni de Filmin, pero sí que estas sí. Y ostras, que tanta gente haya visto la peli en un fin de. Me imagino que no pasa lo mismo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, claro. ¿No? No sé. Es que para nosotros es desconocido.
Sí.
Es que también daros cuenta que es la. Bueno, yo. Realmente, aunque uso las plataformas, lógicamente, como todo el mundo que quiere estar un poco al día, y especialmente ahora que nos permiten a veces llegar a esos títulos un tanto ocultos, ¿no? Especialmente aquí hay que dar un poco el agradecimiento a Filmin y a Flixolet, ¿no? Que se preocupan bastante de otros géneros no tan mayoritarios. Tú cuando yo no sé cómo funciona muy bien el tema de los algoritmos o lo que te sale en pantalla al principio, ¿no? Pero imaginaros al típico grupo de amigos que llega a casa, o como se hacía antes, o alquilar una película, ahora mismo es llegar, te pones a la plataforma y a ver qué encuentras, ¿no? Sí. Claro, vuestra película, ya por el título, ya por la temática, ya por el póster, ya es que atrae bastante, ¿no? Es como vamos a ponernos esto, a ver qué tal, que como mínimo va a estar divertido, ¿no? O sea que, claro, es una película muy de ahí, yo creo que, aunque antes hablábamos de que quizá el mayor de los encantos lo pueda encontrar un target específico, sin embargo, yo creo que es un tipo de comedia que abarca un amplio espectro de público, ¿eh?
Sí, yo creemos que hay gente que si le da así por curiosidad. Yo creo que hay bastante gente que se puede sorprender, ¿sabes? Que dice, hostia, pues no me esperaba esto. De hecho, nos lo ha dicho, hay gente desconocida, ¿eh? Que nos han escrito por ahí, de, oye, muy guay, no sé qué, yo no me esperaba, o sea, me ha sorprendido, ¿sabes? Me ha... Y
que
esa...
no son amantes del rock and roll.
Que no son amantes del rock and roll, sí, que no... Y sí, eso se puede generar al estar en plataformas. El problema que tenemos, como toda la gente que ponga películas, es el famoso algoritmo, pues que claro, pues que la película salga de las catacumbas, digamos, ¿sabes? No quede en ese fondo de armario. Que,
pero
bueno,
eso
pues,
para todo, tanto eso para plataformas todo. Como para redes sociales, como para todo. O sea, pero ese es el problema de todo. De todas las personas que intentamos producir algo de manera más do it yourself, no teniendo una productora enorme detrás que te facilita porque ya tiene esas vías de llegada.
Sí, pero el caso de las plataformas a veces es eso, ¿no? Antes también lo hablábamos un poco de récord, el hecho de que lo que es el sistema informático a veces actúa de una manera un poco nazi, ¿no? En el sentido de que, vale, primera semana, muy bien, tienes ahí, y me refiero a todo tipo de producciones, ¿no? Y de repente eso queda metido ahí en el más profundo de los escondites y no es que no puedas acceder a ellos, sino que se te pone la cosa muy difícil, ¿no? Sí. No como antes, aquí, lógicamente, somos muy de la cultura del videoclub. Tú ibas al videoclub, estabas buscando ahí en todas las estanterías y al fin y al cabo el producto lo acabas encontrando, ¿no? Sí. Aquí yo creo que es un tanto difícil. Ya para una persona que lo busque, ¿no? Que busque ese tipo de historias o productos, y ya no te digo nada, la gente un poco que tiene la típica cuenta de una de esas plataformas para pasar el rato, ¿no? Que simplemente le ponen lo primero que le salga en el catálogo y ya está, ¿no? O el típico ranking, ¿no? De lo más visto este fin de semana y ya está. El problema es eso, que yo creo que estas plataformas tienen, lógicamente, sus pros y sus contras, pero a la hora de dar visibilidad, creo que la cosa está un poco complicada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Aparte, y cada vez antes el videoclub, cuando existía el videoclub, digamos, que también había películas a cascoporro que se producían, pero la producción hoy en día de películas es increíblemente mayor. Películas, uh-huh, series, y sí, es un océano en el que es difícil sacar ahí y decir, estoy aquí.
Sí, pero el videoclub era más democrático en el sentido,
sí.
Esto lo hablé ya varias veces aquí. Tú, por ejemplo, una persona que se iba a alquilar Rambo, pues al lado tenía, por ejemplo, una película como Thunder, que era el exploit italiano de Rambo, pero es que estaban colocadas juntas, ¿no? Entonces, mucha gente alquilaba Thunder diciendo, vale, no es Rambo, pero me van a dar algo similar, ¿no? Pero es eso, es, por ejemplo, si ahora mismo estuviésemos en la cultura del videoclub, pues vuestra película, por ejemplo, podía estar al lado de, yo qué sé, de una típica comedia de, Campeón es la de Fesser, ¿no? Podría estar al lado perfectamente, ¿no? Pero sin embargo, la película de Campeón es ahora mismo, si estuviese en plataformas que no sé si está o no, nos estarían bombardeando con ella, ¿no? Con esto, banners y todo esto, y seguramente vuestra película no pasase eso. Por eso digo que eso es uno de los problemas que tienen estas plataformas, que lógicamente es un nicho virtual enorme que permite que muchos productos de menor presupuesto, como pudiera ser vuestra película, tengan ahí su cubículo, pero por otra parte no es justa, ¿no? Con ello. O sea, es como una pequeña paradoja que quizá es una de las cosas que le quedan por perfeccionar a estos sistemas.
Sí. Sí, sí, sería bueno para la cultura, o sea, para la gente conociese, ¿sabes? Lo que está enterrado por ahí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, y no sé si, claro, igual es pronto todavía para preguntaros sobre una posible secuela, ¿no? Pero algunos proyectos que estén por llegar, vuestros planes más inmediatos, no me refiero solo... Ah, bueno, tengo que preguntaros también, que esto, bueno, lo meto en el pack de esta pregunta. Quizá es demasiado pronto también y no podáis decir, ¿no? Pero, ¿tenéis planteado editar la película en formato físico? Yo esto ya lo pregunto de manera totalmente ya por mi interés, que me gustaría tenerla en físico.
Vamos a contestar físico primero y después...
Sí.
Físico se está pensando en un futuro, no lo tenemos aún claro del todo, pero a nosotros que también somos, nos gusta el formato físico, hemos vivido el videoclub y bueno, el videoclub era de VHS, pero también acabó siendo de DVD y de Blu-ray. Y sí que nos gustaría sacar un formato físico, más que nada para, aunque sea una tirada corta, ¿sabes? De uh-huh. 100, 200, pues para decir, tener esa pieza en físico que exista aquí en la Tierra, ¿sabes? Y decir, mira, boom, la película que hicimos está aquí en este formato grabada. Y nada, lo estamos estudiando y en un futuro sí que...
No sabemos cuándo, sí no que sabemos hay cuándo. Esa idea, pero no...
Pero sí, que nos encantaría y nos gustaría.
Oscar tira bastante,
sí,
por ahí.
Pero yo creo que lo vamos a hacer. Sí, sí.
Y de futuros proyectos, ahora mismo estamos un poco aún con la distribución. O sea, ahora mismo uh-huh. es como cuando te haces un tatuaje en las costillas que te ha dolido tanto que dices, madre mía, y entonces se nos tiene que pasar un poquito el para volver a hacer algo tan largo.
Lo que sí que saboreando un poco el trabajo acabado, ¿no? Que sí, ese momento, pero, ¿no? De decir.
Pero lo que sí que ya hemos empezado a trabajar y hemos empezado ya la semana pasada es con un cortometraje. Uh-huh. Que lo queremos, que se nos plantea más difícil, es chulo porque tiene como más reto. Un cortometraje además se sale de la comedia, es solo terror. Y sí que estamos con ello. Lo que pasa es que desde el guión, evidentemente siempre son los que traen los problemas, plantean unas situaciones un poco difíciles para no tener, o sea, para nosotros porque no tenemos un plato. Uh-huh. Nos haría falta un buen plato y 13.000 euros más. Entonces, como no vamos a tener ni un tercio de lo que tenemos para la peli, pues vamos a intentar tirarlo con ingenio, como siempre, y pero sí, ahora mismo tenemos eso en mente. Bueno, aparte de algún trabajillo de...
Sí.
Pero
y bueno, y también tenemos algún germen de largo, pero claro, ahora sí tirásemos con un largo, o sea, la próxima vez que hagamos un largo, que yo espero que lo hagamos, vamos ya a procurar hacerlo bien. Claro, la película es como te contábamos aquí, en la película cogimos las cámaras, los focos, todo, nos lo cargamos a las espaldas y dijimos, venga, para adelante. Uh-huh. Pero ahora ya otro largo... Sí que ya lo haríamos más bien desde el principio, o sea, pues buscar la financiación, aunque sea privada, pero...
Buscar algo al
principio. Hacerle bien un presupuesto, un dossier bien hecho y buscar bien una financiación donde además el equipo podamos cobrar, cobrar dinero, pagar también a actores, o sea, querríamos que fuese una producción más al uso, o sea, no hablaba de una superproducción, pero sí que, joder, poder
hacer
una película.
Vamos, que no queremos volvernos ricos, ¿eh? Sí. Pero
Que si llegan los dólares, bienvenidos son.
Sí, hombre, así, claro, pero...
Hombre, nos gustaría, yo y de verdad, vivir, o sea, poder vivir, de tener, te pagas tu casa y tu comida y que vivas bien y ya está, o sea, hostia. no, a ver... Si tiene piscina la casa, pues...
Y con la hamaca, ¿vale? Con el puro en plan de leyendo guiones, este sí, este no.
No, pero de hecho eso sí que lo hemos aprendido. Esta vez que vamos a grabar el cortometraje, sé que lo vamos a mirar y ya vamos a buscar financiación desde el principio. Y si, como dice Maki, si hiciésemos un largo, aún más, porque sabemos dónde te pillas los dedos. Ahora mismo somos conscientes de las fuerzas que tenemos y de dónde podríamos haber vivido mejor, o sea, con más tranquilidad o con más holgura, ¿no? Y por ahí sí que es algo que no creo que volvamos a hacer seguramente, el decir, lo agarramos todo y tiramos para adelante, con un poquito de base, entonces sí.
Y bueno, y en cuanto a la película, la segunda parte, pues lo mismo, o sea, si, y aprovecho para decir que si hay alguna distribuidora o productora que estuviese interesada, pues oye, si hay un presupuesto para hacerla, que la podamos hacer bien y al menos eso, pues poder esa parte de tiempo durante el que estemos trabajando, pues poder decir, venga, pues al menos te puedo dejar mi trabajo, el que me da de comer durante X tiempo, y poder dedicarnos a hacerlo, entonces sí que la haríamos, pero hacerla como la hemos hecho ahora sería una locura, yo creo, sería...
No, además nos cargaríamos... como no lo sabíamos, nos tiramos a la piscina, pero ahora que ya lo sabemos, ahora ya como que miras a ver si hay agua o no, ¿sabes?
Sí.
No sé si está llena, pero al menos un poquito llena.
Al menos que tengas más probabilidades de que esté un poco llena la piscina. Pero bueno, que la experiencia que nos hemos llevado ha sido
la hostia.
Tanto aprendizaje como con gente, o sea, ha sido impresionante.
No, hombre, imagino que, hostia, el sacar un proyecto, verlo, pues cómo nace, cómo se desarrolla, cómo crece el final, pues cómo llega ahí a sucumbir, ¿no? En convertirse en un producto cinematográfico, eso es algo que, lógicamente, pues no os lo va a quitar nadie, ¿no? Y encima, si saboreáis en cierta medida las miles del éxito, ¿no? Que, porque si ya no fuese poco éxito el ver la película acabada y el ver cómo tantísimas personas la están, ya no digo disfrutando, sino viendo, ¿no? El llegar, alcanzar, ¿no? Que tenga visibilidad, pues, vuestro trabajo, vamos, eso yo creo que ya sería, es todo un logro, ¿no? Al menos así lo veo.
Sí. Sí, sí, y bueno, y hasta estar aquí hoy hablando de ello.
Exacto.
Eso tampoco se planteaba jamás al principio de la peli, poder incluso estar hablando porque estaba acabada.
Sí, sí.
Claro, os decía antes, bueno. Imaginaros ahora que se convierte en una película de megaculto, de aquí vais a Hollywood. Y luego tendré este programa aquí guardado, ¿no? En plan de fijaros, ¿no? Antes de que fuesen conocidos, ¿no? Aquí estaban.
Algún músico que son colegas, pero algún músico sí que lo dice, que esto es peli de culto, pero porque, claro, están muy unidos a la música. Y entonces,
sí.
Pues, se la ven muy, muy de culto, ¿sabes?
Y también os digo que películas que unan un poco de cine de género y la música, tampoco hay tantas, ¿eh? Se me viene a la cabeza algún slasher por ahí de los 80 que sí te planteaba una serie de asesinatos y tal con el trasfondo musical, la que mencionábamos antes de Rock City de Kiss, luego la de Ramones, sí. Pero tampoco hay sí, demasiadas, ¿no?
Fijaros, hay una por ahí fantástica que no la he visto, que se llama heavy metal o metal, hostia, ahora mismo, hostia, lo siento, porque
bueno, pero sí, hombre, por ahí muy de culto, se ve ese que... Deathgasm puede ser, que se pasó en Sitges, creo que hace tiempo, que es australiana, me parece, ¿no?
Que es que... así de heavy y sí. Bárbaros y todo esto, ¿no? O sea, tiene que ver un poco o no, o...
No, es esta no, esta, bueno, habla un poco, pero sí, sé cuál me dices, es que sé cuál me dices
hablaron,
y...
me hablaron mientras el rodaje, yo no estaba para, no estaba para, o sea, no podía concentrarme en otras cosas, y, sí, sí. Y la he dejado ahí, o sea, dije, hostia, la tengo que ver y la tengo apuntada por ahí y, y ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero se ve que era también así de culto y que trataba el tema del rock and roll y así tenía un punto fantástico, ¿sabes? O sea, claro. Qué pena que no, que ahora no sé dónde tengo eso.
Sí, sé cuál es, ¿eh? No recuerdo el título, pero sé cuál es, no era la que yo te decía, pero la tengo, no la he visto, pero la tengo ahí en el radar.
Sí, pero bueno, sí, de rock and roll es verdad que...
Bueno, que yo al menos biopics, no... que biopics sí que hay
sí,
un montón.
Claro, biopics, los que quieras.
Bueno, quizá, lógicamente, una tonalidad muy diferente a vuestra película, pero que mezcla así un poco el cine de género y la música totalmente fuera de la comedia es Lords of Chaos, la de Mayhem, ¿no? La película que también se pasó en Sitges, pero claro, eso ya es ya una película extraordinaria, por cierto. Sí. Pero que lógicamente no tiene ya que ver con la tonalidad de la que estamos hablando aquí ahora, ¿no?
Hay una de terror también que era de un grupo noruego que tienen que luchar contra unos zombies y tienen que poner sierras mecánicas en las guitarras y toda la movida, también así medio de esto que no sé tampoco cómo se llama, tío, o sea, creo que estás ante el peor arqueólogo del cine de género.
Sí. Fíjate que no tiene nada que ver con ello, pero un símil que encontré en vuestra película también, en cierta medida, es el cine de Edgar Wright, cuando se ponía a hacer comedias como Song of the Dead y todo esto. Podemos casi establecer ahí un poco, para que la gente que no ha visto la película se haga un poco la idea. Lógicamente, no esto no es una película de Edgar Wright, es una película de Ignacio Malagón, de Maki, o sea, que dirigida por él, es decir, que nadie espere eso, es decir, que cada director tiene su personalidad, ¿no? Y sus historias. Pero vamos, para que la gente se haga también un poco una idea.
Pues sí.
Pero en fin, yo si os parece bien, vamos a dejarlo ya hoy por hoy aquí. Os voy a dejar, después de que yo me despida, con unos instantes finales donde quiero que un poco despidáis el programa y, por supuesto, vendáis vuestro producto, ¿no? Habléis ahí un poco con unas reflexiones finales. Yo simplemente primero agradeceros enormemente a vosotros, Ignacio, Laia, vuestra presencia aquí. Nuevamente, ya os lo dije antes, pero enhorabuena por la película. Gracias. No sé si habéis escrito historia dentro del cine, pero desde luego habéis estrenado una película. El feedback es positivo. Es una película que no se conforma con quedarse en unas líneas convencionales y desde luego ya solo por eso es digno de alabanza, ¿no? Por supuesto, también agradecer a todos los oyentes vuestra presencia al otro lado. Ved la película si no la habéis visto, cabrones, que la tenéis en Filmin, la tenéis en Flixole, la tenéis en Amazon Prime. Fijo que mínimo el Amazon Prime, por los pedidos estos que hacéis, fijo que lo tenéis. Así que ved la película ahí, Y nada, como siempre, indicar que podéis encontrar El Calabozo en las redes sociales, en Facebook como El Calabozo del Reverendo Wilson, en Twitter como @elcalabozorw, que podéis poneros en contacto con el programa en el correo electrónico reverendo-wilson@hotmail.com, y quien quiera apoyar el programa lo puede hacer a través de las plataformas donde está colgado, como iVoox, a través de los likes, comentarios, también monetizaciones. Muchísimas gracias a los que ya lo hacéis. También tenéis el programa en iTunes, en Spotify y, por supuesto, en la web de este que os habla, reverendowilson.com, un espacio dedicado al cine, al cómic y a la literatura de culto. Y también, para finalizar, recordaros ese maravilloso grupo de Telegram de El Calabozo de Reverendo Wilson, donde estamos ahí unos cuantos locos hablando de muchísimas películas, también de la vida misma y, en realidad, bueno, de de todo en general, ¿no? En estos tiempos un tanto tristes, pues siempre hay que buscar ahí recovecos que nos den alegría, como también nos han dado algunos cuantos El último tren al rock and roll, la película con Ignacio Malagón a la dirección, Laia Parral a la producción. Muchísimas gracias, como digo, por haber estado aquí. Mis mejores deseos y la mejor de las suertes en primero con esta película y luego todo lo que esté por llegar, que seguro que va a ser mucho. Así que sin más, os dejo ya el micrófono del calabozo para que despidáis esto como creáis que merezca ser despedido. Así que hasta siempre, camaradas.
Pues bueno, primero de todo, muchísimas gracias por habernos invitado al calabozo del reverendo Wilson. Un placer haber estado aquí y compartido este buen rato contigo. Y nada, pues a la gente que nos esté escuchando, que tenemos esta película que ha estado hecha con poco presupuesto, pero con mucho corazón, con muchísimo corazón y mucho amor por el rock and roll
y por el cine
sobre todo, y nada, que os invitamos a todos a que subáis en este tren, que lo veáis, que veáis por dónde os lleva y que os lo paséis en grande. Y por favor, si os gusta o si no os gusta, difundirlo, decirle a la peña, oye, esta peli mola o esta peli no mola, yo qué sé. De alguna manera hacer que llegue a la gente y que, yo qué sé, pues en un futuro, si se convierte en una peli de culto, pues seréis los primeros que empezasteis la semilla.
Muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias a los que nos habéis escuchado.
Usted acaba de escuchar El calabozo del reverendo Wilson.